las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día te la hemos comentado hace unos minutos. Ha muerto el exdirigente, el mandatario, el personaje para la historia, Mijaíl Gorbachov. Fue el último presidente de la Unión Soviética, un personaje, como digo, para la historia del mundo. Nos vamos hasta Moscú. Última hora, Ricardo Marquina. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues así es, el último dirigente de la Unión Soviética ha muerto tras años luchando contra una larga enfermedad y en un momento que además es crítico para este país, para Rusia. Gorbachov fue premiado en el 90 con el Premio Nobel de la Paz precisamente por sus esfuerzos reformadores y democráticos y se había mostrado muchas veces crítico, muy crítico diría yo, con la deriva dictatorial del ahora presidente Vladimir Putin. Tanto es así que los sectores democráticos de este país lo despiden con tristeza ya en estas primeras horas después del anuncio de su muerte, pero los sectores ultranacionalistas y comunistas ya lo están despidiendo con insultos y tildándole de traidor. En cualquier caso, se va esta noche una de las figuras históricas más importantes de la historia reciente de Rusia.
Mañana ampliaremos. Ricardo, gracias por la última hora. En exactamente 4 horas, el gigante ruso Gazprom va a dejar de bombear gas a través del gasoducto Nord Stream 1. Durante 3 días, el suministro hacia el centro de Europa estará cortado y el sábado retomará en principio la actividad al 20% de su capacidad solo. Rusia dice que este corte se debe a razones de mantenimiento y asegura que el país va a seguir cumpliendo con todas sus obligaciones. Pendiente de lo que pueda pasar está sobre todo Alemania, uno de los países, claro, más dependientes de Rusia. Berlín, Rosalía Sánchez.
Mañana a estas horas ya estará cerrado el gasoducto Nord Stream 1 por el que llega el gas ruso en el que Alemania ha estado basando hasta ahora su cesta energética. La rusa Gazprom dice que será por 3 días para tareas de mantenimiento y que volverá a operar el sábado con un flujo de 33 millones cúbicos diarios. Esto es aproximadamente un 20% de lo que llegaba antes de la invasión de Ucrania. Pero Berlín teme un cierre definitivo con cualquier excusa. Las reservas alemanas están al 85% de su capacidad y junto con las medidas de ahorro energético implementadas ya por el gobierno alemán, Berlín considera bastante posible pasar, aunque precariamente, el próximo invierno. El suministro, la posibilidad de racionamientos ha pasado a segundo plano y la principal preocupación ahora son los precios que alcanzará la factura, tanto en hogares como empresas. Por eso el canciller Scholz está a punto de hacer público un tercer paquete de ayudas de alivio y una nueva reforma de los precios, una corrección de la tasa del gas elaborada por el ministro de Economía, Robert Habeck, que ha resultado estar plagada de errores. Además, Alemania está detrás de la iniciativa de la Comisión Europea para proteger el precio de la electricidad. Tanto Alemania como Austria han evaluado ya la forma de desvincular el precio de la electricidad y del gas. Y en Europa se extiende la idea de que España debe de dejar de ser una isla energética cuanto antes.
Los precios siguen disparados. La inflación de agosto se mantiene en niveles de hace 30 años. Prueba de ello es que la factura de la luz no deja de subir. Mañana volverá a marcar un nuevo máximo desde la aplicación de la excepción ibérica. Por eso, la Comisión Europea ya trabaja en una intervención de emergencia del mercado eléctrico. Quieren tenerlo listo en pocas semanas. Eric Mamer es el portavoz jefe de la Comisión Europea.
La Comisión Europea está trabajando en 2 asuntos distintos. Uno es una intervención de emergencia para aliviar algunos de los problemas que han surgido en el sector energético. Y en segundo lugar, una reforma más estructural para el mercado eléctrico.
Hoy también ha sido noticia que Pedro Sánchez comparecerá la próxima semana en el Senado para hablar de su plan de ahorro energético. Será el primer cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, aunque el PP quiere que lo abra a otros temas económicos. Seguramente también se hablará de la subida de los salarios, de la negociación colectiva. Los empresarios de momento se niegan a subir los sueldos, mientras los autónomos ya saben que les va a tocar apretarse el cinturón con el nuevo sistema de cotización a la seguridad social. María Ruiz.
Pues muchos todavía no saben cómo les va a afectar. Marifé tiene 48 años y está al frente de una peluquería en la que lleva 17 años como autónoma.
La verdad que todavía no lo tenemos muy claro porque estuve hablando con la gestoría y no me dijo exactamente a qué nivel me iba a afectar. Pero vamos, a nivel de una empresa pequeña como la mía, creo que nos va a afectar mucho porque vamos a cotizar a través de lo que facturemos.
Con el nuevo sistema, los autónomos tendrán que ajustar sus cotizaciones en función de sus ingresos reales. Se será durante un periodo transitorio de 9 años hasta 2032. Comenzará a aplicarse el año que viene con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025 en función de la facturación neta.
El Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes la tramitación de la nueva ley del aborto. Con esta polémica norma, las adolescentes de 16 y 17 años no necesitarán consentimiento de los padres para interrumpir su embarazo. Entre otras cosas, la píldora del día después será gratuita en hospitales y centros de salud. Habrá clases de educación sexual de forma obligatoria desde la primera infancia y se creará un registro de objetores. Álvaro Ortega es el presidente de Más Vida.
Justamente el gobierno lo que quiere es señalar públicamente a los médicos, bueno, pues que abogan por la vida humana del concebido, ¿no? Y estos médicos no hacen más que cumplir con el juramento hipocrático que rige su vocación, que es salvar vidas y nunca acabar con la vida humana.
Y una última cosa de esta misma noche, el buque que colisionó ayer en la bahía de Algeciras ha comenzado a vertir líquido hidráulico frente al Peñón de Gibraltar. Esto a consecuencia de la brecha sufrida en el impacto, en el casco del barco, por la colisión durante una maniobra. Última hora, Diego Grau, buenas noches.
Buenas noches.
En el otro micrófono, Diego.
Buenas noches. A esta hora las autoridades gibraltareñas mantienen un dispositivo para...
Buenas noches. Hasta ahora las autoridades gibraltareñas mantienen un dispositivo para inmovilizar el barco y además han formado una barrera marina para contener la contaminación. Esta planificación seguirá durante toda la noche para garantizar que cualquier intervención que se lleve a cabo se haga de la forma más segura y con el menor riesgo posible para el medio ambiente. Ante el riesgo de hundimiento, el buque fue desplazado hacia la cara este del peñón. Su proa ya está sumergida algo más de un metro en la arena como medida para evitar daños ambientales. Recordemos que el navío iba cargado con 183 toneladas de fuel oil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante. Salió de la bahía de Algeciras el lunes por la noche rumbo a Vlissingen, en los Países Bajos, cuando chocó levemente contra otra embarcación. Y lo más importante, los 24 tripulantes resultaron ilesos.
El verano es una de las épocas del año, claro, más esperadas. Durante las vacaciones, cada uno puede desconectar de la manera que prefiera. Hay gente que se va a la playa, a una zona rural, se queda en casa tranquilo. Para otros, la mejor manera es viajar, recorrer el mundo. Julia Alegre es experta en esto. Es periodista, al igual que sus padres. Con 19 años se fue a trabajar a Colombia. Después de 6 años allí, decidió que era el momento de realizar el viaje de su vida. Estuvo 6 meses por el sudeste asiático, moviéndose por diferentes países como mochilera. La pandemia le pilló en medio de esta aventura y se vio obligada a volver a España. Ahora, toda esa experiencia vital la refleja en un libro, Crónica de una vagabunda. Y este programa de radio, que es tan viajero, pues oye, nos ha hecho gracia. Silvia Martínez le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Julia ha estado en Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar y en el norte de Tailandia. Ella quería ir a esta parte del mundo desde que era muy pequeña, en parte gracias a Angelina Jolie.
Pues todo viene de una imagen que yo tengo de pequeñita, pues no sé, debía tener 11, 12 años, y fui al cine a ver la película de Tomb Raider. Pues es Angelina Jolie explosiva, ahí con pistolas y demás. Pero a mí lo que me llamó la atención es que una parte de la peli se graba en los templos de Angkor Wat. Entonces yo me acuerdo esa sensación, uy, yo tengo que estar ahí, yo algún día tengo que estar ahí. Y bueno, ahí se queda el sueño como tantísimos otros, a remojo o desaparece.
Como te digo, Julia es hija de periodistas, claro, esas cosas se llevan en la sangre. Ella siempre ha tratado de ver el mundo desde esta perspectiva. Desde muy joven ha querido contar historias, denunciar injusticias. Por eso, un día viendo un documental se acordó de aquel sueño infantil del templo de Angkor Wat en Camboya.
Luego más adelante, pues yo debía tener, yo qué sé, 17, 18 años. Estaba yo ahí aburridísima viendo la tele y de repente me topé con un reportaje de Almudena Ariza y era un reportaje sobre los mercados de comida en Asia. Pero bueno, eran mercados además que tenían bichos, pues es un palados, o sea, la gente se comía los bichos y a mí me chifló eso. Y yo dije, uy, yo tengo que estar ahí. Y esa imagen que se me fue ahí quedando, y de repente pasa que en Colombia como que todo explota. Tengo el dinero que me he esforzado en conseguir, no tengo atado dictaduras, es el momento, y pues ahí que me lancé.
Julia nunca había hecho un viaje sola. Esta también fue su primera vez de mochilera. Un viaje tan largo como este suele necesitar mucha preparación. Quería vivir la experiencia al máximo, improvisar y disfrutar de cada minuto. Por eso se fue con lo mínimo e imprescindible. Todo fue tan rápido que avisó a sus amigos y familiares pocos días antes.
La vida al final encuentra como por dónde discurrir. Cuando tú no tienes pues todo ese ruido de la vida diaria, de responsabilidades, de estrés, de tener que responder a 20.000 mensajes, a lo que sea, como que de alguna manera la vida te va mandando mensajes. Suena muy, muy romántico, pero de verdad pasan otras cosas que te van llevando y vas haciendo. Entonces, aunque no buscaba nada, como que al final lo encuentras todo, encuentras formas de vida nuevas, encuentras el cuestionarte. Y fue un poquito así, dejarme como invadir por el viaje.
No hay más que escuchar a Julia, es muy inquieta, le interesa mucho sumergirse en la cultura de cada sitio, por eso cada vez que podía hablaba con gente de la zona. Conoció muchas historias curiosas que le han ayudado a hacer este libro.
Estando en Myanmar, ahí hay tribus todavía pues indígenas que las mujeres llevan la cara tatuada. Recuerdo de una de ellas, yo le pregunté sobre los tatuajes y ella me dijo que jamás había experimentado un dolor tan, tan fuerte. Fueron horas y horas y horas y la sujetaban pues con una aguja, si no estoy mal, de madera y con tinta que ellos hacen de árboles. Luego le pregunté si sus hijas estaban tatuadas y me dijo que sí. Y bueno, ella lo veía súper normal, que al final era una parte de ellos, de la cultura, y era cuestión de belleza femenina.
Para Julia era muy interesante tratar de entender este tipo de actitudes. Ella estaba abierta de mente para empaparse de todo lo que le enseñaban. El viaje supuso un gran reto para ella porque le obligaba a replantearse su manera de ver la vida. Para buscar estas respuestas, leyó a grandes autores como Fernando Savater o Truman Capote.
O el gran Kapuscinski.
Por ejemplo.
Julia quería alargar el viaje todo lo que su cuerpo y ahorros le permitiesen, claro, pero a los 6 meses llegó el COVID. En estos países, en principio, no se le dio mucha importancia. Claro, sin embargo, llegó un punto en que dijo, me tengo que volver a España.
Me vuelvo a casa, porque para mí eso no era viajar. Yo no quería viajar con miedo. No entiendo el viajar sin tocar al otro. El quedarme varada, el quedarme quieta. Yo no puedo estarme quieta. Y para quedarme quieta y ver cómo el esfuerzo de tantos años de ahorrar se quedaba ahí, pues para eso me volví al nido, casa de mi madre. Y pues fue mi decisión y no me arrepiento, porque no concibo viajar sin libertad o lo que yo creo que es libertad.
En estos meses Julia ha cambiado su forma de ver el mundo. La experiencia le ha ayudado a reafirmar muchas de sus ideas. Ella quería compartirla, todas esas vivencias, y por eso ha escrito Crónicas de una vagabunda. Lo edita Libros Indie.
Estoy segurísima que somos muchísimas más personas buenas que malas. Hay infinidad de personas dispuestas a echarte una mano, a compartir lo mínimo que tienen como un bol de arroz contigo. Reafirmar otra vez que somos mucho mejores de lo que creemos y que el problema es que las personas malas que nos hacen cuestionarnos un país o tener malas experiencias, pues son muchas menos, lo que pasa es que hacen mucho más ruido. Eso sin duda fue una reafirmación absoluta.
Julia nunca ha querido escribir un libro de viajes. Su intención no es recomendar lugares que visitar o restaurantes donde comer. Ella tan solo ha querido retratar situaciones y mostrar cómo ha cambiado su estado de ánimo a lo largo del viaje.
En esos meses ha sufrido muchos cambios su vida. Ha aprendido a valorar cosas que asumimos como normales. Una cama, comer varias veces al día, no te digo ya una ducha. También ha conocido a gente que no va a olvidar en su vida.
Ella sabe que estos viajes no son para todo el mundo, porque no todas las personas viajan por los mismos motivos.
Es inevitable que vivimos en un mundo capitalista y consumista. Entonces, al final, hacemos de las experiencias otro bien que podemos consumir. Entonces, es verdad que hay personas, yo me las encontré, igual que, bueno, el ir a un sitio le supone el poder decir que ha estado ahí, y tiene que dejar constancia de que ha estado ahí, de que ha probado esto, de que ha comido esta comida, de que mira esta torre tan grande, y que quede eso en una foto, que quede eso en una historia de Instagram.
A pesar de esto, Julia anima a cualquier persona que crea que esta experiencia puede beneficiarle a hacerla.
Si quieres hacerlo y tienes los medios, pero lo que te impide hacerlo es el miedo, es el vértigo, es no voy a poder, yo no soy capaz, hazlo. O sea, en ese caso, haz. Y yo creo que eso sí es transformador. Pero como puede ser un viaje, como puede ser X cosa. El enfrentarse a esos mensajes muchas veces negativos que nos decimos de yo no puedo, yo no soy capaz. Bueno, o sí. Si de verdad es lo que quieres hacer, sí te va a transformar.
Julia emprendió este viaje porque era un deseo que tenía desde niña, aquella imagen de Angelina Jolie. Trabajó muchos años para poder costeárselo y ha disfrutado cada segundo. Del sudeste asiático se ha traído aprendizaje, recuerdos, amigos que siempre le van a acompañar. Ella quería compartir su experiencia con la gente, que sirviera de inspiración, y así surgió Crónicas de una vagabunda. Lo dicho, para este programa con el pasaporte lleno de sellos nos parece una historia muy bonita el propio libro. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por
qué? De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.735-16735. La serie, el 39039.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Bien.
Pues sin duda la noticia del día es la muerte de Mijaíl Gorbachov, pero quiero arrancar hablando de México porque ya son 16 periodistas asesinados en ese país en lo que va de año. Y en esta linterna poníamos el foco en esta noticia. Alberto Peláez es periodista y analista internacional, nos atendía desde allí.
Aquí en México el narco está realmente muy instalado. Hay estados de la República que se han convertido lamentablemente en narcoestados, y cuando quieres hablar en contra o una versión que no le gusta al narco, pues directamente te matan. Lo que pasa es verdad, Ángel, que antes eran periodistas, digamos, ortodoxos, desde toda la vida, radio, prensa, televisión, y ahora están buscando también a gente joven que hacen periodismo digital, son youtubers o bloggers.
Los narcoestados.
Impresionante.
Pero también hemos hablado de salud. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, es decir, aquellas que afectan a 5 personas de cada 10.000. Son tan pocos casos que resultan difíciles de diagnosticar y, por supuesto, también de tratar. Nos lo contaba el doctor Parejo Obregón, del Hospital Sagrado Corazón de Sevilla.
Hay una cierta discriminación diagnóstica y, sobre todo, terapéutica. La industria farmacéutica no invierte lo suficiente. De ahí parte y nace el término de fármacos huérfanos, que son aquellos fármacos que no tienen el papá rico que los fabrica para las personas que lo necesitan.
Claro.
Tristemente es así.
Qué bien descrito, ¿verdad? El problema.
Sí. Perfecto. Y un día en el que se sigue hablando de la crisis energética y del Midcat, ese gasoducto que de completarse conectaría la península con el resto de Europa a través de los Pirineos. Lo que no se suele decir es que, como pasa con casi todo, seguramente lo acabaríamos pagando tú y yo, Expósito.
Eso seguro.
Tú y yo, íntegramente, entre los dos, ¿eh? Javier García Oreva es experto en política energética.
Si hacemos una infraestructura, en este caso Midcat, que es deficitaria, lo van a pagar los consumidores de gas españoles. Y entonces, esto, antes de tomar una decisión de estas, hay que pensárselo dos veces, porque claro, los plazos de ejecución de esta infraestructura se pueden alargar 2, 3 o 4 años y puede ocurrir que cuando entre en funcionamiento sea un activo varado.
Y en los deportes ha arrancado el US Open y en COPE estamos ya muy pendientes, sobre todo de lo que puede hacer Rafa Nadal, que busca seguir haciendo historia. Y hoy Charly Saez hablaba sobre su rival, un chico al que no conocen en su casa, pero es que...
Sí, parecía, no conocen ni en su casa a la hora de comer.
Eso es peor todavía. Pero bueno, Ángel, es que nosotros de verdad vamos a escucharlo. Es que no acabamos de aprender.
Y a esta hora la noticia, Ángel está en el US Open, a la una debuta Rafa Nadal contra Hijikata, del que dice Ángel García que solo ha ganado un partido en el World Tour profesional.
Me cuenta Antonio Mora que el tal Hijikata ha ganado un partido, pero es que ha jugado tres.
Claro, ha jugado tres, ha jugado en los torneos menores, los Challenger, claro, y tal, claro. Y como profesional, pero bueno, a ver qué tal está Rafa, que ya sabes que el último que vimos, claro, de él y no estuvo físicamente a tope.
La del pulpo le va a caer a Hijikata.
¿Qué necesidad? Primero, sí, la faltada al pobre Hijikata, que habrá algún familiar escuchándonos, aunque no le conozcan.
Seguro, seguro. ¿De dónde es Hijikata?
Australiano.
Fíjate.
Australiano.
¿Con ese nombre?
Sí, pero creo que es como de pasos o chinos o japoneses.
Hijikata chino no me suena a mí.
O sea, japonés, claro. Claro. Efectivamente. Pues te he dicho ya.
Chino-japonés. Chino-japonés,
como el Confucio, ¿no? Que inventó la confusión. Bueno, y segundo, igual ya has gafado a Rafa, tú, con lo de la que le va a caer la del pulpo a Hijikata. Okay. Bueno, pero uno de mis momentos preferidos de este programa es cuando te encuentras en antena con gente de tu barrio, Ángel.
Hombre, hoy llegaba... la patria es la patria.
Hoy llegaba un pedazo de experto para hablar de economía, pero es que es salir el tema del barrio y ya no hay otra conversación posible.
La inflación subyacente que escala al 6,4%. Fernando Tomé es economista, vicerrector de la Universidad de Nebrija.
Buenas tardes, Ángel. Soy de Marqués de Viana, ¿eh? Me pillas cerca.
¿Hacia Bravo Murillo, Tetuán, o hacia donde paraba el 44,
no,
abajo?
Calle Naranjo, la paralela estrechita que está justo detrás.
Sí, 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 ahí estaba el Nebraska de toda la vida.
Correcto, correcto.
Si es que los del barrio.
Donde los pollos y pan.
Hombre, por favor.
Peche.
Si es que los del barrio.
Es el chulo que castiga.
Este es el metro. Para que sepas, sabes lo que es el metro, ¿no?
Sí, lo uso, lo uso a menudo.
Usado, sí.
Lo uso.
Bueno, pues esta es la estación entre Tetuán y Estrecho. El metro de Tetuán es, pero tirando hacia Estrecho, no hacia Valdecedera.
Sí. Yo viví cerca de ahí, tú lo sabes.
Claro, hasta que te echaron.
Yo también fui de tu barrio, pero me dijeron, aquí
esto. No, tú no puedes estar aquí.
Sí, pues yo iba con tu nombre por delante a los sitios. Yo iba a la carnicería y decía que trabajaba contigo. Iba al estanque y decía que trabajaba
ya
contigo.
Ya movimos los sitios. ¿Sabes quién eres de Tetuán?
Pedro Sánchez,
¿sí, señor?
Castejón.
Fíjate,
sí,
tú.
Sí. Fíjate, vale, tú. Cómo sale gente de
¿qué
ahí.
Nivel?
También.
Aquí sí. Estoy.
No, este es Alberto Escalante.
No, este es de Carabanchel.
Sí, este es de Carabanchel. Pero es que la cosa no ha terminado aquí, porque luego hablábamos sobre la situación en Irak y llegaba otro gran experto. Y volvía a pasar, saltaba la sorpresa.
Sí, pero esto no era buscado.
No.
El hombre ha sido sincero, David.
Esto sí. Ha sido, pues de verdad, nos ha saltado así de repente. En esta ocasión, al que le hizo más ilusión el encuentro contigo, pues fue a él.
Lógico. Alguien que sabe mucho del tema es David Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. David, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias. Y perdona que te diga, un placer escucharos, porque tengo que reconocer que empecé a escuchar este programa en esos reportajes que hicisteis en el verano del 2017.
Qué bueno.
Precisamente en Irak.
Sí,
o sea,
sí.
Que un placer estar con vosotros.
Qué bien.
Acompáñame. Qué bonito. Que la gente que está escuchando...
En aquel viaje estuvimos en dos años muy... de manera más o menos seguida. El primero fui con Enrique Campo.
Sí.
Y con Juan Carlos Matamoros, que iba a esos países con un tío que se llama así, también hay que echarle cojones.
Sí.
Y poco después, a los pocos meses, volvimos Enrique, Rubén y yo a todo el Valle del Nínive hasta Mosul. Y estuvimos en Caracos.
Año 2017, ¿no? Año 2017.
Qué miedito, no recuerdo cuál fue de los dos donde este David se enganchó, el profesor. Pero en esos años viajamos bastante para allá, sí.
Pues marcaste su infancia, o su adolescencia, bueno, o su juventud.
No creo, pero vamos.
No, hombre, ya.
No creo que fuera tanto.
Su madurez, pero es por exagerar,
pero es lógico,
un poco.
Es lógico que ese nivel de calidad periodística, sí, pues le marque.
Yo también lo creo, claro. Yo también lo creo. Qué bonita es la linterna. Solo falta Isabel Gemio aquí dando paso a los,
bueno,
invitados.
Tú da ideas.
Aunque para sorpresa, sorpresa, lo que pasaba a las 8 en el sonido musical, yo no me lo esperaba. Silvio Martínez pinchaba a los Rolling y oye, que sí, que ha pasado, que te ha convencido.
¿Te gusta?
Buah. Me estoy viendo en el Calderón hace ya unos cuantos años.
Pues mira,
Jack Flash, increíble.
Eso es. La banda restaura en 4K sus vídeos musicales de los años 60.
Gracias.
Adiós.
Hoy lo has hecho muy bien.
Ay, qué bien.
No sé qué te ha pasado, pero... No, pero no podía ser una lava completa.
¿Qué?
No, dame, podía ser una lava completa.
Hombre, ya me partía. Yo estaba escuchando.
Emma, luego a lo largo del programa, no es cuestión de entrar en detalles, hemos ido empeorando.
Sí, pero sí que es verdad que yo estaba escuchando el halago y decía, a ver cuándo viene la faltada, porque lleva ya 20 segundos de halago y ahí llegó.
No, 20 segundos no. El halago debilita.
Por eso, eso sí, tú lo llevas. Eso tú lo llevas.
Se nos sube arriba la niña, sí, ahí. Ahí queremos,
vale. Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un clásico, porque se cumplen 57 años de la publicación de esta joya de Bob Dylan. Fue uno de los discos más importantes de su carrera. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of jam in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
Yeah. necesario seguir oyendo esto o puedo elegir el comodín del jefe?
Es un tío premiado este que estamos escuchando.
¿Y?
Que bueno, que yo te traigo gente de nivel.
Y no vino ni a recogerlo.
Que eso, ahí no tiene defensa posible. Pues no tiene defensa posible.
El comodín del jefe. Es imbatible.
Sí, es muy buena, es muy buena.
Oye, mañana termina el mes de agosto.
Mañana acaba agosto. Mañana acaba agosto y acaba una temporada casi, pues eso.
Qué miedo.
Pues complicado.
Qué miedo me da la próxima.
Sí.
¿Qué más puede pasar?
Pues no lo sé, pero cualquier cosa.
Vamos a indagar.
Mañana a las 7:15.
Vamos a indagar. Llamamos a Rapel o alguno de estos, algún futurólogo tiene que haber que nos diga qué más puede pasar.
¿Qué más puede pasar?
En el mundo.
A ver qué se nos ocurre para empeorar la situación.
Pero además, científicamente comprobado.
Sí,
todo
sí.
Esto puede pasar.
Sí. ¿Con este gobierno?
No. Con cualquiera.
¿Qué año estabas tú en el Calderón con esto? ¿Te acuerdas?
Dos conciertos maravillosos, una tormenta de agua y gallo brutal. Pues mira, tío, no me acuerdo. Pero pudo ser 90 y algo. Antes. Sí, antes.
Es que el tiempo pasado.
Sí, antes. Espérate, no estaba ya.
Ah, tampoco te quería poner un compromiso, macho.
No,
¿qué iba a ser?
80 y algo, sí.
Sí. Estaba yo también, hombre, vendiendo perritos.
Tú sí. Gracias, Irra. Mañana más.
Sí. Hasta luego.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos, él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.